y son 18 los pacientes ahora mismo de COVID-19 aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. La pandemia evidentemente recibe todos los focos de atención en estas últimas semanas, en estos últimos meses, pero hoy, 27 de julio, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, queremos darle también visibilidad a una de las figuras más relevantes tras la cirugía, la figura del logopeda, que se encarga de atender las alteraciones en el habla y también los problemas de disfagia. Para ello contamos con Ángel Alonso, la logopeda de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Pontevedra. ¿Qué tal, Ángela? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las principales consecuencias del cáncer de cabeza y cuello en las que puede intervenir el logopeda?
Pues las alteraciones en las que interviene el logopeda a nivel de deglución son las dificultades que surgen en alguna de las tres fases a nivel del proceso deglutorio, que serían tanto en la fase oral, que es desde que el alimento entra en la boca, la fase faríngea, cuando pasa por esta parte del tracto, y hasta llegar a la fase esofágica, que ahí ya no podríamos intervenir los logopedas.
¿Y cuándo es recomendable que intervenga?
Si el paciente llega a la asociación antes de la operación o de los tratamientos, se establecen una serie de medidas profilácticas, es decir, una serie de ejercicios que van a prevenir que aparezcan determinados síntomas a nivel de deglución. Y ya, uh-huh, si el paciente viene después de la intervención o de los tratamientos, pues se establece, bueno, digamos, la rehabilitación, que en función de el tipo de tumor, de la localización y demás, y de los tratamientos que se hacen, pues se va a hacer un tipo de intervención u otra.
Entonces, lo ideal sería que acudiese antes, a poder ser, ¿no?
Sí, si le da tiempo después del diagnóstico y antes del tratamiento de la cirugía, lo ideal sería en ese momento.
Pues apuntamos también esa novedad. ¿En qué consiste el tratamiento logopédico?
Pues el tratamiento logopédico consiste, si el paciente viene antes, en hacer esos ejercicios de prevención, porque normalmente los tratamientos, por ejemplo, con radioterapia, van a provocar que las zonas en donde se radien aparece fibrosis, que es decir, una limitación en la movilidad. Entonces se puede prevenir, no podemos hacer que no aparezca, pero sí podemos hacer que el rango de movilidad sea mayor que sin hacer esta serie de ejercicios a nivel de movilidad de cuello, de mandíbula, de lengua, por ejemplo, los tumores de lengua, etcétera.
¿Y tiene buenos resultados en general?
Sí. Y bueno, ya después de lo que son las cirugías, pues lo mismo, ¿no? Tenemos que tratar de buscar otra vez la máxima funcionalidad de todas las estructuras. Hay pacientes que llegan a nosotros, pues, sin poder alimentarse por boca, claro, alimentándose a través de una sonda percutánea, normalmente a través del estómago, de una sonda nasogástrica, por la nariz, y que nuestro objetivo es que vuelvan a alimentarse por boca.
Y aquí en nuestro ámbito son muchos los casos que atendéis en Pontevedra.
Bueno, estamos hablando ya de una cifra considerable. El programa Volver a Hablar, que es el que llevo en la Asociación contra el Cáncer, uh-huh, se inició, bueno, no quiero mentirte, pero creo que hace 6-7 años en Pontevedra, y el volumen de pacientes cada vez va en aumento, porque es un programa, pues en el hospital solamente hay una logopeda que atiende a pacientes oncológicos, y muchas veces pues allí hacen la fase, digamos, más crónica, más aguda de la rehabilitación, y después pasan a la asociación para continuar con ese trabajo, porque es un trabajo lento y que normalmente es un trabajo de, pues eso, de meses. No es algo que hagamos una intervención intensa y que el paciente en un mes o dos meses esté recuperado, ¿no? Claro. Es algo que lleva tiempo.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que deben tener en cuenta y que le facilitáis a pacientes y también a sus propios familiares?
Bueno, recomendaciones generales no hay, porque depende mucho del tipo de tumor que sea. No es lo mismo hablar de un tumor, pues, de laringe, por ejemplo, que de un tumor en lengua o un tumor en amígdala. Depende tanto eso de la localización del tumor como de la extensión, como de los propios tratamientos. Van a tener unas secuelas u otras. Entonces, recomendaciones generales, pues no puedo darte así, porque es una población bastante amplia. Y bueno, sí que la recomendación inicial sería que acudan a un especialista. Siempre van a tener a su lado, pues, a los médicos que los están atendiendo en el hospital, y bueno, que demanden la información que necesitan, que muchas veces el propio médico, por falta de tiempo, no se la puede dar, pero que, uh-huh, se acerquen pues a la asociación, para poder seguir pues las recomendaciones que en cada caso sean más oportunas.
Ahí tienen un servicio 24 horas para trasladar toda esa información en la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Pontevedra. Ya para terminar, ¿cómo se puede prevenir? ¿Qué vicios debemos evitar durante nuestra vida?
Pues fundamentalmente el tabaco y el alcohol. La asociación de esos dos factores pues es lo que en la mayor parte de los casos está asociado al desarrollo de un cáncer de cabeza y cuello. Hay otros factores, como son ahora mismo, hay muchos estudios que relacionan el virus del papiloma humano con el desarrollo de este tipo de cánceres, pero fundamentalmente lo que está en nuestra mano es evitar alcohol y tabaco.
Pues son dos consejos fáciles de cumplir por este Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello que nos ha traído la logopeda de la Asociación Española contra el Cáncer de Pontevedra, Ángela Alonso.
Nada, gracias a vosotros.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila.
COPE Pontevedra.